Y ahora ya vamos con el tema que nos va a ocupar este último espacio del curso de Psicología Hoy. Una cuestión relacionada con algo que preocupa constantemente a la psicología científica y que tiene que ver con su propio método, con los instrumentos, las herramientas que debe utilizar la psicología para medir, para evaluar aspectos de la realidad social complejos, como por ejemplo la calidad de vida o la calidad de la enseñanza. De todo ello y en concreto del uso de indicadores en la evaluación de programas, nos propone tratar hoy Isabel Barbero, catedrática de psicometría en el Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la UNED. Isabel Barbero viene además acompañada de otros tres expertos en psicometría. Con ellos les dejamos ya.
Hola, buenas tardes a todos. Vamos a ver, hoy el título del programa de radio que tenemos son los indicadores en la evaluación de programas. Entonces, bueno, creo que en primer lugar, antes de presentar a los profesores que me están acompañando, pues creo que debería centrar un poco el tema del que se trata, porque así a priori el título pues puede que no todos sepan de qué vamos a hablar. Entonces, cuando hablamos de evaluación de programas, nos estamos refiriendo a un modelo que nos va a permitir estudiar hasta qué punto alguna acción dirigida y planificada de antemano es efectiva. Es decir, hasta qué punto se han conseguido esos objetivos que se pretendían conseguir, objetivos que tienen que estar además a priori bien especificados y, bueno, son todo acciones encaminadas a evaluar algo que se está desarrollando en la vida normal. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en lo que es la evaluación de programas, pero aplicado a la enseñanza y fundamentalmente a la enseñanza superior. Entonces, para hablarnos hoy del tema, tenemos conmigo, están conmigo, tres profesores, dos profesores que han venido de la Universidad de Sevilla y un profesor que trabaja conmigo en el Departamento de Metodología de la Facultad de Psicología de la UNED. Todos son expertos en el tema que nos ocupa y ya a medida que les vaya preguntando van a poner de manifiesto su profundidad de conocimientos. Entonces, bueno, en primer lugar, estos profesores son el profesor Chacón, el profesor Pérez Gil y el profesor Holgado. Entonces yo le preguntaría al profesor Chacón, vosotros que lleváis tantos años trabajando sobre evaluación de la calidad en la enseñanza superior, pues ¿qué aspectos hay que tener en cuenta al llevar a cabo esta evaluación? Es decir, ¿a qué debemos ceñirnos? ¿Solamente a los resultados que obtengan nuestros alumnos o qué aspectos hay que tener en cuenta?
Sí, hola, buenas tardes. Primero, agradecer la oportunidad de estar aquí con vosotros. Y efectivamente, ¿no? Como acaba de decir, cuando hablamos de evaluación de programas, nos estamos refiriendo a la recogida de información sistemática sobre los distintos aspectos del programa, con la idea de tomar decisiones sobre este programa. Por lo tanto, es básico, es fundamental tener claro cuál es el referente del programa a partir del cual vamos a recoger información. En la actualidad y de una manera resumida, pues podemos hablar de lo que se denomina los modelos de calidad total, basados en las normas ISO 9000 o en el modelo de excelencia, el EFQM, y que concretamente en ambos casos lo que se persigue es el objetivo de la evaluación desde una perspectiva de calidad total, y desde el modelo ISO lo que se fomenta es la evaluación del resultado, mientras que desde el modelo de FQM fundamentalmente lo que se busca es una calidad en la gestión, más en el proceso. Uh-huh. Concretamente en nuestra universidad en España lo que se plantea es un modelo mixto en el que se pretende por una parte un proceso de autoevaluación de los distintos implicados, bien sean de las personas de los centros, de los servicios, de los organismos, combinado con un proceso de evaluación externa o evaluación de resultados. Entonces, desde ese planteamiento se intenta recoger información sobre distintos aspectos de la universidad.
Ah, entonces ahí, por eso, lo de indicadores, ¿qué son los indicadores realmente?
A grandes rasgos, podemos decir que los indicadores pues son datos de diversa índole que agregados entre sí permiten un primer nivel de operativización de una realidad social compleja cuando no se dispone de instrumentos de medida o estos aún no contemplan las suficientes garantías métricas, y nos estamos refiriendo a fiabilidad, validez y calidad de los ítems que contemplan.
Y bueno, para que nuestros oyentes nos entendieran bien un poco qué es esto de los indicadores, ¿podrías ponernos un ejemplo dentro del campo que estamos hablando?
Centrándonos en la calidad universitaria, si por ejemplo queremos medir enseñanza universitaria y dentro de ella una dimensión como puede ser la infraestructura y recursos de la titulación, pues podemos extraer indicadores como pueden ser dotación de la biblioteca, dotación de medios audiovisuales e informáticos o dotación de laboratorios para la realización de prácticas, por ejemplo.
Ah, entonces, deduzco que al hablar de calidad se habla de varias dimensiones interrelacionadas. Entonces, yo le preguntaría al profesor Pérez Gil, ¿qué implicaciones conlleva medir un concepto tan amplio?
Vamos a ver, la mayoría de los conceptos teóricos que se abordan desde evaluación de programa, desde la investigación y desde los propios profesionales que se dedican al campo social, educativo o de la salud, son conceptos que se caracterizan por ser multidimensionales. En general, se plantean constructos que engloban distintos dominios sustantivos. Y por otro lado, como ya ha señalado el profesor Holgado, efectivamente, la situación particular de inestabilidad y singular de la evaluación del programa hacen que los indicadores sean específicos y sean relevantes para una situación como es la evaluación del programa. Desde el campo de la psicometría se intenta dar respuesta a estos dos aspectos, tanto al aspecto de la multidimensionalidad como al aspecto de los indicadores versus ítem. En ese sentido, el aspecto multidimensional, aunque tradicionalmente desde la psicometría siempre se ha planteado o se ha recomendado el uso de la unidimensionalidad en los instrumentos de medida, no por ello no ha dado respuestas también multidimensionales. Cito a modo de ejemplo la teoría clásica, la teoría de respuesta a los ítems, como una teoría que aborda modelos multidimensionales, y el propio escalamiento multidimensional que intenta o que aborda el análisis multidimensional de cualquier modelo. No obstante, por excelencia, tradicionalmente, el abordaje multidimensional se viene haciendo desde lo que se conoce como los modelos de ecuaciones estructurales, los modelos SEM, ¿no? Estos modelos, ¿cómo trabajan el planteamiento multidimensional? Desde un punto de vista, podríamos decir, molar y molecular. Molecular porque analiza en el modelo que queremos trabajar, que queremos intervenir, analiza todos y cada uno de los constructos al nivel más simple, relacionando los indicadores que van a dar cuenta de la medición de cada uno de esos constructos. Y una vez que se ha delimitado cada uno de los constructos, a un nivel molar se establecen las relaciones que guardan unos constructos entre sí para poder dar un poder explicativo, por decirlo de alguna manera, a ese modelo multidimensional que se abordaría.
Entonces yo le preguntaría al profesor Chacón, bueno, para medir tantas dimensiones era necesario contar con un sistema realmente de indicadores. En palabras muy sencillitas, ¿cómo se elabora, así a grandes rasgos, cómo se elabora un sistema de indicadores?
Totalmente de acuerdo, ¿no? Cuando hablamos de la elaboración de un sistema de indicadores, pues efectivamente nos encontramos con el problema de que es tanta la multiplicidad de información que podemos recoger de cualquier contexto evaluativo, que es difícil a veces decidir sobre qué información recoger o qué información no recoger. Desde ahí es importante tener en cuenta al menos tres elementos. El primero y fundamental es la utilidad, es decir, no recoger cualquier indicador porque sí, sino tener claro que a través del dato que se recoge con ese indicador después se va a tomar una decisión. Por ejemplo, si hablamos de un indicador que podría ser el número de accesos libres a internet para el alumnado, quizás esa información es menos relevante que saber las franjas horarias o los tiempos de dedicación y las conexiones que realizan para después tomar decisiones. O por ejemplo, hay veces que ocurre que dentro, al hilo de lo que comentaba el profesor Pérez Gil, la multidimensionalidad, uno de los aspectos relevantes es el contexto. Y hay veces que, por ejemplo, en el ámbito de la evaluación universitaria, no se tiene en cuenta la diferencia contextual a la hora de valorar la calidad en la UNED como universidad a distancia frente a las presenciales. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta que las decisiones que se pueden tomar en un contexto u otro son distintas, pero a su vez, no solo para la toma de decisión, sino que un indicador en sí va a implicar una intervención. Es decir, si nosotros decimos que vamos a recoger información sobre el número de consultas que hacen los alumnos vía telefónica, es interesante quizás saber no solo cuáles son las franjas horarias disponibles, sino cuándo se hacen esas consultas y sobre qué temática. Entonces, primer aspecto, utilidad, tanto para la toma de decisión como sobre la repercusión que va a tener. Y otro aspecto muy importante, la factibilidad. Podemos elaborar un indicador muy, muy sofisticado, muy bien elaborado a nivel tecnológico, pero que después no podemos recoger el dato. Entonces tenemos que tener claro que el dato debe ser posible de medir, y en último término es muy importante tener en cuenta que sea un indicador que haya sido muy bien operativizado para después estudiar todas sus características técnicas. De manera resumida, el proceso de elaboración de un sistema de indicadores, teniendo en cuenta estos tres elementos, debe tenerse muy claro que al final un solo indicador no debe ser el que tomemos como referente para tomar una decisión. Es decir, decir el número de aprobados de una determinada asignatura, eso no debería ser el único elemento para tomar en cuenta si una asignatura tiene o no calidad, o si hay o no satisfacción por la forma de dar clase a un profesor. Hay que tener en cuenta todo un conjunto de indicadores sobre distintas dimensiones. Desde ahí, la fase de la elaboración de un sistema de indicadores es, a partir de esa decisión de qué dimensiones tiene el modelo referente, hacer una selección de indicadores de cada una de esas dimensiones, teniendo en cuenta la utilidad, la factibilidad y su nivel de operativización, y a partir de ahí compendiar y adjuntar todos esos indicadores en índices. Por ejemplo, el coeficiente intelectual es un índice que engloba distintos indicadores, como es, ¿no?, inteligencia verbal, inteligencia manipulativa, etcétera.
Ah, entonces, igual que cuando se quiere medir variables, por ejemplo, de tipo psicológico, cuando ya se tiene el sistema de indicadores, estos tendrán que cumplir unos requisitos, los sistemas de indicadores, ¿no?, para que podamos obtener, os digo, que las decisiones que podamos tomar con ellos sean decisiones entre comillas científicas o válidas.
Claro, claro. Un sistema de indicadores tiene que reunir como característica de calidad las mismas características de calidad técnica que debe de reunir un sistema de ítems, un conjunto de ítems en un
instrumento.
Igual, o sea, la diferencia es porque en el contexto en el cual que estamos planteando el trabajo, al no estar sistematizado, al no estar normalizado, al no tener una baremación estándar de esos instrumentos de medida, necesitamos abordarlo y hacemos esa distinción entre lo que es un indicador de lo que es un ítem al uso tradicional. Pero desde ahí no nos quepa duda que todo indicador tiene que reunir las características técnicas de calidad que se le va a pedir a cualquier elemento o ítem de un test tradicional. En ese sentido, las evidencias de validez o todos los procedimientos al uso para obtener evidencias de validez de un sistema de ítem es aplicable a un sistema de indicadores. Validez de contenido, validez de constructo, validez de criterio. Ajá. Son necesarias.
Bueno, yo sé que vosotros lleváis trabajando muchísimo y que habéis hecho un trabajo en la Universidad de Sevilla, además sobre el personal de administración y servicios, además de la Universidad de Sevilla. Entonces yo me gustaría que el profesor Holgado nos explicara un poquito, bueno, o entre los tres, puesto que sois los que estáis implicados en el tema, pues cómo fue realmente ese trabajo, pues cómo empezasteis a seleccionar los indicadores, o sea, no sé, un poquito cómo fue vuestro trabajo.
Bueno, el objetivo que se persiguió con ese trabajo pues fue evaluar la calidad de la enseñanza universitaria, concretándola en la Universidad de Sevilla. Y siguiendo un poco las fases que comentó anteriormente el profesor Chacón, bueno, en primer lugar se analizó teóricamente cuál era el concepto que se pretendía medir, para lo cual se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva, de la cual se extrajeron tres áreas fundamentales, o que se repetían en la mayoría de las publicaciones, como eran enseñanza, investigación y gestión. A su vez encontramos que cada una de estas áreas contenía distintos dominios sustantivos que daban cuenta de ella y que la definían teóricamente. Así, por ejemplo, en enseñanza podíamos distinguir entre dimensiones como metodología docente, infraestructura y recursos, o sobre la asignatura de la titulación, por poner algún ejemplo. Bien, posteriormente, a partir de cada una de estas dimensiones, pues se seleccionaron y se propusieron determinados indicadores con el objetivo de de que las midieran, como puede ser pues el porcentaje de uso de medios audiovisuales e informática por asignatura, por ejemplo, para medir metodología docente, o tiempo dedicado a la revisión y dirección de trabajos a los alumnos por parte de los profesores. Bien, pues tras una muestra inicial de indicadores, agrupados en dimensiones y a su vez en área, creo recordar que en principio fueron unos 117. En la siguiente fase de estudio, pues el objetivo fue obtener evidencia de validez de contenido de esos indicadores, es decir, selección.
¿Y qué utilizasteis para ver lo de la validez de contenido? ¿Un grupo de expertos o así? ¿O?
Efectivamente, con el objetivo de seleccionar los indicadores más representativos y relevantes de sus dimensiones, pues se contó con la colaboración de un grupo de expertos en evaluación de calidad universitaria y en psicometría, a los cuales se les remitió un cuestionario, pues, donde simplemente se solicitaba que valorasen el grado de congruencia entre el indicador y la dimensión a la que estaban asignados. Y bueno, de esos 117 indicadores iniciales, pues al final se obtuvieron aproximadamente 70 y tantos.
¿Que fueron los que utilizaste luego en el estudio?
En el estudio, para darle la validez de constructo, que también se analizó, efectivamente, para dar calidad a eso y confirmar, efectivamente, la estructura, ¿no?
Efectivamente. Es decir, a partir de esos indicadores, pues en el Secretariado de Formación de la Universidad de Sevilla, que se dedica, pues bueno, a actualizar y a impartir acciones formativas al personal de administración y servicios, se obtuvieron datos de dichos indicadores, básicamente de satisfacción, que es una de las principales dimensiones.
¿Y tenéis algún resultado ya sobre eso? ¿De la aplicación de esos indicadores? Bueno, que podáis...
Creo que... Bueno, concretamente a partir de ese trabajo, que prácticamente coincidió su finalización con el inicio de los trabajos del Consejo de Universidades para la elaboración de un catálogo de indicadores para la evaluación de calidad en la Universidad Española, ese trabajo fue uno de los elementos referentes a partir del cual se hizo un estudio con detenimiento acerca de cada uno de esos indicadores, su definición, su operativización, su utilidad, la factibilidad del uso y su interpretación. En la actualidad ya hay publicado un primer borrador de indicadores que están publicados en la página web, en este caso del Consejo de Coordinación Interuniversitario, y el resultado de este catálogo, bueno, pues uno de sus productos iniciales fue justamente el trabajo que acaba muy bien de describir el profesor Holgado. En la actualidad, ¿qué es lo que sucede? Que cuando estamos hablando de indicadores y toma decisión sobre ellos, pues conforme se vayan recogiendo datos sobre estos indicadores, a partir de ahí veremos si se pueden tomar unas decisiones relevantes a partir de esos indicadores, ahora que remodularlos.
Ah, perfecto. Bueno, yo ahora quizá, como nos queda poco tiempo, me gustaría que, pues en un minuto cada uno, o como podáis, pues hicierais una reflexión sobre lo que hemos hablado y dejarais como claro lo que quisierais vosotros destacar de la importancia de los indicadores en evaluación de programas o de la importancia de la evaluación a la hora de aplicar esto a la evaluación de la calidad de la enseñanza. Algo que vosotros os interese en poquito tiempo.
Sí, bueno, yo quisiera realmente dejar establecida la idea de que hay una diferencia mínima de frontera casi imperceptible entre lo que es un ítem y lo que es un indicador. Quizá lo único que lo diferencia es el contexto en el cual se van a utilizar esos indicadores frente al contexto normal en el que se utiliza un ítem. Pero yo quisiera dejar claro que efectivamente a cualquier sistema de indicadores le hemos de pedir garantías de que constituyan una muestra representativa y adecuada del conjunto de indicadores que miden el constructo objetivo de nuestro estudio, sea cual sea. Hemos de pedirle también garantía de que efectivamente sean eficaces a la hora de pronosticar cualquier otra variable externa en el sistema. Y hemos de pedirle garantía a ese sistema de indicadores de que efectivamente emitan evidencias o confirmen evidencias de la existencia del constructo que queremos medir. Desde ahí, eso creo que es un clave fundamental. Indicador, ítem, poca diferencia. Y eso nos va a permitir un abordaje al uso de cualquier modelo multidimensional que profesionalmente o que desde un punto de vista de investigación estemos interesados en evaluación de programas.
Ah, estupendo. ¿El profesor Olgado? A ver.
Bueno, a mí simplemente me gustaría resaltar un par de aspectos, como son que, bueno, en primer lugar, que básicamente en la investigación social, la relación que se establece entre el indicador y aquello que indica o señala es de carácter probabilístico y no de certeza absoluta. Por tanto, a la hora de interpretar los resultados que obtenemos, pues no debemos de hacerlo en términos absolutistas. Y por otro lado, me gustaría resaltar la necesidad de intentar buscar el punto de equilibrio entre diseñar indicadores psicométricamente muy buenos con la necesidad de información útil por parte de los usuarios. Simplemente esos dos aspectos.
Muy bien, para terminar, el profesor Chacón.
Sí, yo solamente dos ideas. Una, que un indicador en sí no es nada, sino que este va a depender del referente teórico y del modelo que estemos utilizando. Uno de los grandes riesgos que hay con el uso de indicadores es que solamente con el uso de uno o dos indicadores, a partir de ahí, se tomen decisiones y se justifiquen decisiones. Eso es un grave riesgo si no se tiene en cuenta la globalidad del sistema. Y después, por otra parte, tener muy claro que cuando se elaboran los indicadores, tenemos que tener muy claro los medios de los que disponemos. Es decir, que el dato debe, en la medida de lo posible, estar disponible. Si no, no tiene sentido elaborar ese indicador. Y por tanto, ese indicador debe ser útil tanto para la toma de decisión como elemento de intervención. Es decir, si yo sé que a final del curso se le va a pasar una encuesta de satisfacción a los alumnos en los que se les va a preguntar sobre mi puntualidad, el temario, el nivel de concreción de los contenidos, etcétera, posiblemente la recogida de esos datos va a tener influencia. Entonces tenemos que tener claro que decidir utilizar un indicador u otro va a tener también una repercusión en el sistema. Muchas gracias.
Bueno, yo quiero agradecer sobre todo a los dos profesores invitados de la Universidad de Sevilla su presencia aquí. Espero que nuestros oyentes les haya aprovechado el programa que les hemos ofrecido y gracias a todos.